There's a myth a lot of us grow up believing that hair loss is just a part of life. It happens. It runs in the family. Once it starts, there's no stopping it. But here's the truth. That's outdated thinking. Scientific understanding of hair loss has advanced in recent years. Today, we have a deeper knowledge of underlying causes, and we've developed science-backed solutions that are both effective and safe. And that's at the very root of Happy Head. Dermatologist-led innovation offering stronger, FDA-approved ingredients that work. But what really sets Happy Head apart is how personalized it is. They don't do one-size-fits-all fixes. You fill out a comprehensive consultation, and their board-certified dermatologists design a formula specifically for your hair loss pattern, goals, and lifestyle. And whether you're early in your journey or more advanced, Happy Head offers targeted options that actually work. Topical treatments, oral capsules, or potent dual-action bundles all delivered directly to you, discreetly and freshly compounded in the U.S. Most people start seeing results in 3 to 6 months. But the real magic? It's sustainable. This isn't just about growing hair, it's about keeping it long term. So no, hair loss isn't inevitable anymore. Visit happyhead.com and find out what's possible when science, expertise, and personalization come together. Hair happiness starts here.
What is this? What is this, please?
Now. Run.
I am here to fulfill Ra's al Ghul's destiny.
I am your father.
Este pinche gripa. ¿Qué onda, mi querido Isaías? ¿Cómo estás?
¿Qué onda? Muy bien, ¿y tú?
Bien, también. Todavía sigo agripado. Yo creo que ya van como tres podcasts y como también dos programas en YouTube que hago, que en todos digo, perdón, porque tengo gripa. Esa pinche gripa nada más no se me quita.
Ajo chino.
¿Qué es eso?
Son como ajos, pero chiquitos, sí.
¿Y qué hago? ¿Los muerdo o los aspiro o qué?
Sí. Así es como si fuera una pastilla así masticado, o te lo puedes tomar así con agua directo. Está bien chiquitos.
¿Neta?
Sí, Simón.
Eso es como remedio de abuelita, ¿no?
Sí, son dos remedios caseros.
O como de chamán.
Exacto.
Conocí el ajo, pero nunca había escuchado del ajo chino.
Sí, es, haz de cuenta como el ajo, pero así bien chiquito.
O sea, como el diminutivo, un ajito.
Ajá.
Qué pedo. Bueno, siempre se aprende algo nuevo.
Así es.
Pero no, yo voy a confiar mejor en la medicina capitalista y voy a tomar un Tylenol o algo así. Acetamol, esas cosas.
Pues sí, a la segunda.
Una aquí sale 3, salió a la gripa en un 2x3. No estamos haciendo anuncios ni nos pagan por hacer anuncios. ¿Cómo te ha ido?
Muy bien, ¿y a ti?
También, aparte de la gripa, todo bien, todo tranquilo. Sufriendo con Westworld.
Ya sé.
Por cierto,
a esperar.
Para los que nos escuchan, este programa va a ser otra vez como el especial pasado con Isaías, puro Westworld. Así que si no han visto la serie, no saben qué es, pues quédense igual para que nos escuchen, pero vean la serie, les conviene. Aunque va a estar lleno de spoilers, entonces mejor denle like, suscríbanse a nuestro podcast y váyanse a ver la serie, porque va a haber spoilers por todos lados.
Así es, y una vez que ya la hayan visto, ya regresan y a ver qué opinan.
Exactamente, pero para empezar a calentar motores, ¿por qué no le echamos una revisada nada más a una noticia que curiosamente salió el día de hoy? No es de Westworld, es del mundo de Marvel y de nuestro vecino amigable, el Trepamuros.
Ah, sí, cierto, ya salió el primer teaser, ¿verdad? De
sí, el
Spider-Man.
El teaser del tráiler, teaser del tráiler.
Del preview.
Exacto, del preview. ¿Cómo ahora se ha hecho de moda eso de hacer de teaser del tráiler, no?
Sí, pues es como para jalar para Twitter, ¿no? Acá ir generando el hashtag.
Así es, para el hype, para que toda la gente se emocione.
Así es.
¿Qué te pareció el trailer? Bueno, el teaser. ¿Qué te parece el avance?
Pues se ve bien. Esas como alitas del traje. Uh-huh. La verdad nunca ha sido mi diseño favorito, pero se ve bien. Se ve a ver qué tal.
Yo no, nunca he sido muy seguidor de los cómics de Spider-Man. yo veía la caricatura animada que era como de los 80s, porque hay dos, la de los 80s y como de los 90s.
Sí.
Y las dos las veía. No me acuerdo si en las series sacaba las como alitas en las axialas o que están abajo de las axilas. Pero me acuerdo haber llegado a ver portadas e imágenes así de viñetas de los cómics en donde salía como con esas axilas de
esta sí. araña.
De telaraña. Sí, sí, sí. Dije, pues no se ve mal, pero yo no sabía que las usaba para.
Como ardilla voladora.
Exacto, para planear así como dices, como ardilla voladora. Yo pensé que eran parte del diseño del traje, pero pues ahora ya me di cuenta que pues no, que sí son para planear. No me desagradó, se ve padre, y es algo que nunca habíamos visto en las películas, entonces
pues, sí,
está interesante, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, como con cada nueva, bueno, cada vez que reinician la franquicia, como que se acercan más al diseño original, ¿no?
Así es, al del famoso, es como una mezcla de John Romita, ¿qué crees que es John Romita y Todd McFarlane y no sé quién más han hecho así como trajes icónicos o clásicos, por así decirlo? No sé, no lo sé bien.
sí.
Pero, ¿qué más te iba a decir? Ah, otra cosa, algo que a mí también me gustó mucho del avance, más allá del Spider-Man, me gustó ver otra vez a Happy.
Ah, sí. El famoso retorno.
Así es, al John Favreau ahí. Es buena onda, es como bonachón el señor.
Sí, sí, además pues fue el que inició todo este rollo.
Así es,
a él, Iron Man.
A él le debemos el maravilloso MCU.
Que pues ya. Me estaba
confundiendo de universos.
Sí, 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 sí. Como que van a... Pues ya está bien casado, ¿no? Con Disney y Marvel este John Favreau.
Sí, fíjate que estaba escuchando que está trabajando en la versión animada del Rey León y a la vez en El Hilo de la Selva 2.
¿A poco? Mm-hmm. Sabía que estaba en el Rey León, pero no con El Libro de la Selva.
Sí, va a estar trabajando las dos películas al mismo tiempo.
Órale.
Así es, pero ya no salimos de Spider-Man. Que muy padre el traje que se avienta del edificio, que es como, supongo que está en Queens, ¿no? Porque él es de ahí.
Sí, sí, sí.
Y leí otro chisme así rápido, te platico. Estaban haciendo sus teorías, ya sabes, en las páginas estas de internet de IGN y todas esas, comicbook.com y todo eso. Estaban platicando que a lo mejor la película de Spider-Man, en algún punto de la historia que vamos a ver en el cine, toma lugar durante Civil War desde la perspectiva de Spider-Man.
¿A poco?
Ajá, que no se me hace mala idea, ¿no? O sea, como ver la perspectiva de Spider-Man.
Sí, no, estaría chido.
Obviamente ya no hace falta ver otra vez las escenas del aeropuerto porque ya sabemos qué pasa, pero que nos ubiquen como que en ese tiempo, ¿no? Antes
sí.
O durante o después de Civil War, que nos digan, ah, mira, pues como la primera media hora es previo, los siguientes 10 minutos es durante y luego ya el resto de la película es después de Civil War, ¿no? O algo así.
Sí, sí, o al menos ahí de la intro, ¿no? Porque nunca vemos cuando le da el traje nuevo, ¿sí?
No, de hecho nunca vemos cuando le da el traje. De hecho, esta película creo que lo que vemos es cuando le dan el traje que usa en Civil War o después de Civil War, porque a lo mejor el traje que vimos en Civil War de Spider-Man no usó todos los, digamos, gadgets, aunque hubiéramos visto las alas, pero...
Sí, sí, igual y... igual y después de... O sea, primero inicia en Civil War y ya después ven que hay que hacerle modificaciones y todo eso. Así le ponen las alas esas.
Las axialas. pues está bien, pues a ver qué pasa. Creo que mañana sale el trailer, ¿no?
Sí, con
Jimmy Fallon.
Ese mero.
Ese brother siempre se agandalla a los mejores trailers.
Sí, están entre él y Jimmy Kimmel, ¿no? Ajá. Yo siempre los ando confundiendo, pero...
Sí, Kimmel fue el que trajo el de Doctor Strange, si mal no recuerdo.
Sí, sí, creo que sí. Y también el de uno de DC, no me acuerdo si fue el de Batman v Superman o el de Suicide Squad.
Creo que fue el de Batman v Superman, porque no hasta se disfrazó con Guillermo de Batman y Superman, algo así se disfrazaron, ¿no?
Sí, 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 sí.
Creo que fueron ellos. Ay, no sé, ya no me acuerdo. Creo que fue Conan, ay, no sé.
Uno de esos, Arad.
Bueno, pues ahí están cosas de Marvel y DC y trailers que se vienen esta semana. Pero ahora sí, vamos a entrar con lo bueno. ¿Qué te parece?
Excelente.
La última vez que platicamos, usted, señor, buen hombre y yo, usted gentil, buen hombre y yo, platicamos hasta el episodio 8 de Westworld, ¿no? Que también lo pueden escuchar aquí en el podcast de Banta Radio en Audioboom.
Así es.
¿Y en qué nos quedamos? Fue en la revelación, ¿no?
Ese sí fue el de ¿cuál puerta?
¡Ay!
Este, y sí, hasta ahí nos quedamos.
Fue el episodio 8, después el 9 y el 10. ¿Fue el 8 o el 7?
Ese creo que fue el 7.
Fue el 7, ¿verdad? Porque luego creo que vimos sí. otros dos o tres. Sí, fue el 7, el de ¿cuál puerta? Y luego vimos el 8, 9 y 10.
Así es.
Algo que me dio mucho gusto ahora que vi saltándome hasta el episodio final, algo que me dio mucho gusto que yo no sabía es que el episodio final duraba una hora y media. Y cuando lo abrí en la app de HBO y le di play, dije, ¡ay, una hora y media! ¡Excelente!
Sí, de hecho yo ni me había dado cuenta hasta que terminó. Que vi la duración, dije, ¡ay, güey!
Sí, manches, es que solo así, oye, si no.
Sí, sí, pues que estuvo, o sea, pasaron muchas cosas.
Muchas, muchas. Si de por sí pasaron muchas cosas en cada episodio, en este pasado te da más cosas.
Sí.
¿Sabes qué es lo que me gusta de este programa? Que a pesar de que son muchas historias, no se siente tan pesado ni tan complicado y más o menos uno las puede ir siguiendo y entendiendo qué está pasando.
Sí, no, además, luego el problema con cuando manejan muchos personajes es que hay uno que es así como que no te importa. Exacto. Así que ya volvimos con este brother. Pero aquí todos todos están muy bien escritos.
Así es, todos están interesantes, todos como que yo, por lo menos yo con todos de alguna forma conecté, incluso hasta con William. William joven, spoiler, porque ya sabemos quién es, que William es el hombre de negro.
Así es.
Con William yo estaba así al principio de, ay, este güey ya me está dando hueva con Dolores, porque Dolores me gustaba el personaje. Pero William estaba así como de, ay, este güey está mierda de hueva.
Sí, como que decir de que no le quería entrar acá, chido.
Ajá, pero ya después en los últimos 2, 3 episodios y dije, no, pues ya levantó ahora sí el pepinazo este.
Sí, sí, no manches, más cuando empiezo a ver que ya el lado oscuro.
Exacto. ¿Te acuerdas tú más o menos qué pasaba en el episodio 8, 9 y 10, 8 y 9?
Sí, de hecho el 8 fue como el más tranquilo de todos.
Ajá.
Porque no, en realidad no pasó mucho, solo fue después de que Bernard mata a Teresa por órdenes de Ford.
Así es.
Fue como le empiezan a planear, ¿no? Qué van a hacer con el cadáver y todo eso.
Uh-huh.
Y luego también vimos muy poquito de la historia de Willy Dolores. Nomás prácticamente solo fueron así como al mar. Y Will se mostró también un poco de su lado malvado.
Uh-huh.
Y en realidad fue casi todo lo que pasó. Maeve siguió con empezó a formar su ejército de robots que ya podía manipularlos.
¿En qué episodio vimos cuando ella va caminando y descubriendo su origen? Fue antes del 7, ¿verdad?
Sí, sí, fue okay. Por ahí del 6 o 5, creo.
Ok. Sí, cuando... entonces ella ya está formando su ejército, ¿no? Con el pobre chino o coreano o japonés, no sé de dónde sea.
Así es. Y con el otro brother de la barba que...
Así que ese está así como bien, bien temeroso, ¿no?
Ajá. El principio, pues la neta era como que más abusado que que Félix, que es el chino, japonés o asiático, porque pues, no le quería dar todos sus poderes a Maeve, pero también era más como depravado.
Así es, pero Maeve le acabó dando la vuelta, ¿no? Porque dice, yo conozco a los de tu tipo y ¡paz! Que se la...
Así es.
El 9, ¿qué sucedió?
En el 9 fue cuando
ya vemos a Will un poquito más alocado, ¿no? Que hace el matadero de gente, o eso es antes del matadero de gente. Primero los toman presos, ¿no? Porque así regresa es. Logan.
Sí, y los agarra los dos.
Ajá, ahí es donde también le mete un cuchillazo a Dolores, ¿no?
Así es, para que capte que son androides.
Ajá, ahí es donde Will se pone todo loco.
Sí, sí, sí. Y ahí fue como el primer vistazo de que, ok, estos sí están en el pasado. Porque había sido la teoría, ¿no? De que las dos líneas del tiempo diferentes.
Ajá, porque incluso cuando Dolores, en ese episodio, creo, cuando llega al pueblo, que digamos es como el pueblo original de Westworld,
uh-huh,
está enterrado, ¿no?
Sí, 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 llegan los dos, ¿no? Y está enterrado.
Está enterrado porque esa torre de la iglesia la vimos en los primeros episodios con Ford, que Ford va a caminar por el parque y platica de que está preparando una nueva historia, una nueva narrativa. Y el episodio termina con él parado en esa torre de esa iglesia enterrada, que nada más vemos la torre.
Así es. Y que está platicando con su yo chiquito.
Exactamente. Y en este episodio ya vemos que cuando nos regresan a la línea del tiempo actual, las explosiones que estaba haciendo Ford era para desenterrar el pueblo viejo, ¿no? Bueno, es lo que yo entendí.
Sí, sí, exactamente. Yo ahí también estaba bien confundido porque traía como la excavadora esa bien monstruosa.
Ajá.
Pero era para desenterrar eso.
Ese pueblo que yo pienso que es el primer pueblo, ¿no?
Sí, de hecho, ahí está.
El parque.
Ahí fue donde este Teddy cometió la masacre esa con Wyatt. Que
¿qué es lo luego que platicaba en el episodio pasado? Que son las escenas que no habíamos visto que ponían en el trailer.
Ajá, la de los lobos con el tren.
Ajá.
Que salieron ahí. Y esta Dolores acostada con el cuerpo de metal, así.
Exacto, porque se supone que ella es de los primeros hosts, ¿no? Entonces es toda de metal.
Ajá.
¡Metal! Y los nuevos ya son como pues de carne y hueso, ¿no? O sea, como de plásticos y polímeros, pero tienen huesos. Y tienen
sí.
Quiero suponer que tienen como un sistema interno así similar al de un humano, porque en un episodio, creo que en el episodio 9 o 10, vemos al brother este que tiene la cicatriz de galán en el ojo hacer pipí.
Ah, sí, pues está raro porque son como impresos en 3D.
Ajá, exacto.
La cosa esa.
Como
y luego les inyectan,
¿no?
Ajá. Y luego ya les inyectan como la sangre. Y
exacto.
Está raro.
Oye, pues ya sí, entra nomás de llenos a lo que se desarrolló en el episodio final. ¿Qué te pareció? ¿Se aclararon todas tus dudas? ¿Te quedaste con más dudas? ¿Es lo que te esperabas del final?
Me gustó casi todo. Ajá. Me gustó que resolviera más dudas de las que creí que iba a resolver.
Ajá.
También lo único que no me gustó tanto fue que la revelación de que el hombre de negro era en realidad William.
¿Te hubiera gustado que lo guardaran para la temporada 2?
No, de hecho, que lo hubieran abierto casi con eso. Porque ya, ajá, porque ya se, desde el episodio pasado, ya se había casi confirmado que era él. Entonces fue como.
No estaba seguro. Hay un punto en la historia cuando está platicando William, perdón, cuando el hombre de negro está hablando con Dolores y le está platicando la historia de su amor, William.
Ajá.
Yo dije, no mames, que Logan es el hombre de negro y él mató a William. Porque en un punto así dije, ¿a poco sí es al revés? Y entonces William no, William sí está muerto. Porque
sí.
Dolores le dice, estoy esperando a quien me va a salvar o no sé qué, a William.
Uh-huh.
Y cuando se empieza a reír el hombre de negro, dije, no manches, que este cabrón lo mató.
Sí, sí, pues de hecho, la verdad sí lo manejaron muy bien. Pero no sé, desde el episodio pasado donde había dicho casi lo mismo, así de que, no, pues aquí te vienes a descubrir. Y cuando reconoció a la anfitriona, que había sido la primera que la había tratado, fue como que ya eran demasiadas similitudes.
Sí,
ya
estaba ahí.
Sí.
Cuando hay una escena que me gusta mucho, que es como, digamos, el momento ya que se revela que realmente el hombre de negro es William, que William está en la matadera en la línea del tiempo pasado, que mata a todos los del campamento donde está Logan.
Ah, sí.
En la noche, y dije, no manches, ¿cómo mató a todos en la noche? Y me hubiera cansado en el cuarto cada vez. Y dije, ay,
pero aparte, como que los descuartizó, ¿no? Que bien visceral.
Todos sí, los descuartizó. O sea, como que de una de repente ya se nos pierde y se vuelve loco.
Sí, se le botó la cadena.
Y todo fue al final de cuentas por Dolores, ¿no? Que si lo quieres ver así burdamente, pues es una historia de amor o de esa. Y siempre las mujeres causando problemas y este cuate se vuelve loco porque no la encuentra, ¿no?
Sí.
Le dan a entender los soldados estos que, o el soldado este que está interrogando a William, le da a entender que abusaron de ella, ¿no? Que la violan.
Sí, 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 ahí es cuando ya
se le bota.
Lo pierde.
Exacto. Y cuando está platicando con Logan de cómo él se vuelve loco y se da cuenta de su objeto, de qué es lo que tiene que hacer ahí, bla, 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 bla. Cuando se pone el sombrero del otro cuate que estaba por ahí tirado, que es un sombrero negro.
Sí.
Se pone el sombrero, levanta la cara y vemos la cara de Ed Harris.
Sí, sí, sí. Ahí fue cuando ya.
Ahí fue así cuando si estaban muy perdidos en el episodio o en la historia y no estaban seguros, más obvio no pudo haber sido.
Sí, sí, no. Y aparte se me gustó que hasta no sé, como cuando regresa al pueblo William, ya camina más como Ed Harris, así como con, no sé, como con más estilo.
Ajá, exacto, como con onda, ¿no? Como...
Ajá, y trae también como un paliacate para limpiarse la sangre.
Exacto, cuando saco el paliacate dije, ¡oh, se va a poner el paliacate en el cuello! Es como si se está transformando.
Sí, pero nomás no lo hacía yo así de, ¡ah!
Sí, no se lo pone, ¿verdad?
No, fue como un tiza.
Pero sabes que es el paliacate.
Ajá.
Y sobre todo también con el cuchillo, ¿te acuerdas que habíamos platicado que había una teoría que decían que el cuchillo era el mismo?
Sí. Y ahí ya se ve bien evidente acá.
Exacto, sí, todo se aclaró. Y de ahí, ¿qué más sucede en el episodio? ¿Qué más hubo interesante? Esa parte, la historia de Maeve, ahorita que estamos hablando del desarrollo de los personajes, de cómo fueron cambiando en las temporadas, digo, en los episodios.
Sí.
Cuando la primera vez que vimos a Maeve, que fue en el episodio 1, en una de mis escenas favoritas, cuando es en la cantina a ritmo de, con la música de fondo de Painted Black.
Ah, sí.
Yo veía a Maeve en los primeros 2-3 episodios y dije, este personaje no va, o sea, está interesante, pero va a ser el Boba Fett de la serie. El personaje que todo el mundo le va a gustar, pero no le van a dar historia, ¿sabes?
Ajá. Tiene como 2 líneas.
Ajá, y de repente va a desaparecer y luego va a volver a aparecer por ahí. O sea, como que va a ser el que a todo el mundo le gusta, pero de que no nos van a contar nada y no es fundamental para la historia. Y rájale que empieza a agarrar este momento el personaje.
Sí.
Su historia se empieza a desarrollar de un modo que ya por ahí del episodio 6 o 7, cuando vimos todo lo que pasó con ella, yo ya estaba más interesado en saber qué iba a pasar con ella que con Dolores, porque al principio todo se enfocaba en Dolores.
Sí, además todo parecía indicar que la que iba a iniciar a juntar el ejército y todo eso,
la revolución,
iba a ser Dolores. Ajá.
Exacto, yo también dije, esta Dolores va a empezar a reclutar gente, a los que están loquitos, que vimos en los episodios 7 u 8, que estaban loquitos, sí, en la iglesia porque les hablaba Arnold.
Ajá.
En el subconsciente dije, los van a reclutar y se van a volver locos y se van a escapar del parque. Pero no, acabó siendo Maeve.
Ajá. Y era a mí, de hecho, también no me esperaba que fuera en esa dirección. Uh-huh. Solo que cuando estaba ya repasando la serie, me di cuenta que su arco el arco de su personaje es muy similar al de esta Daenerys.
¿De quién?
De Daenerys Targaryen, de Game of Thrones.
¿El de Maeve?
El de Maeve, ajá.
A ver, ¿por qué? O sea, sí te la creo, pero dame más, platícame. Esto es interesante, habla.
Porque ya pues se inicia así prácticamente como un objeto sexual, ¿no? Así porque ella es una prostituta de la taberna esa.
Es una mujer suya.
Ajá. Y pues esta Daenerys era el regalo para Khal Drogo, ¿no?
Exacto.
Ajá. Y luego empieza acá como que hacerse más, pues como independiente y a tomar las riendas de su vida. Y luego quiere liberar a los esclavos de los maestros.
Chale, ¿ves? Por eso me gusta platicar contigo, porque a mí nada más dice, es que está bien padre Maeve, que se hizo así, jefa. Y comparando con Game of Thrones y así.
Sí, o sea, es casi todo el arco de la historia de Daenerys en una temporada.
Así es, pero sin dragones, y en lo personal, ajá, me está gustando un poquito más esta historia que la de Game of Thrones. Claro que obviamente Game of Thrones es diferente, es fantasía.
Sí.
Y es más descuartizadero y un poquito más grotesco el show, por así decirlo.
Sí.
Sin demeritar la narrativa, ¿no? Digo, la historia, porque la historia es muy buena de Game of Thrones, no voy a decir que no.
Sí, no, está bien, es excelente.
Pero si tú ahorita me dijeras, oye, tenemos un episodio nuevo de Game of Thrones o un episodio nuevo de Westworld, yo me voy por el de Westworld.
¿Así de plano?
Sí, no, es que este show, como yo soy muy fan de este tipo de cosas, como de ciencia ficción e incluso hasta ya como metafísicas.
Sí.
Y por ejemplo, algo que estaba pensando otro día es que Game of Thrones es la historia es un drama así como entrebuscado, de que hay traición y hay giros inesperados en la historia y demás.
Sí,
pero
sí.
A cierto modo ya sabes hacia dónde van los personajes, ¿no?
Sí.
Más o menos. Y en el caso de Westworld, pues ya son un poquito más entrebuscados, porque estás tratando como con un tema del subconsciente y de la conciencia y de hasta dónde llega como la humanidad de una persona y qué define a una persona como persona y demás cosas, ¿no? Entonces, realmente no sabes qué es lo que va a hacer cada personaje, ¿no?
Sí, exactamente, y más pues con todas las teorías, ¿no? O sea, yo creo que uno de los mejores logros de esta serie fue que casi con cada episodio nuevo había una teoría nueva.
Exacto, se desechaba una, pero se abrían unas dos o tres nuevas.
Ajá, y siempre te mantenía así como pensando sobre qué iba a pasar y qué iba a pasar. Y no sé, de su simple estructura, porque de hecho, bueno, yo nunca he visto un programa que estuviera estructurado de esta manera, que es como el pasado y el presente casi no, o sea, no importaba el tiempo, ajá, porque estaba todo como unido, pero temáticamente, ¿no? Tenía sentido, no era una narrativa fracturada, ¿no? Como luego muchos así lo hacen, ¿no? Que rompen la narrativa en muchas líneas de tiempo, pero se siente pues rota, y esta no, se sentía muy, muy unida, pero estaban en diferentes líneas de tiempo. Eso me gusta mucho.
Y sobre todo que como eran los hosts, pues los hosts no envejecen.
Ajá. Estuvo bien tripeado.
Exacto. Y digo, los únicos elementos que te hacían o que te daban indicación de que estaban en otra época eran los vestuarios. Dolores casi siempre usó el traje azul. Uh-huh. En el pasado, o bueno, el vestido azul en el pasado, y el vestido como las ropas como de cowboy, como más para acá en el presente, ¿no?
Sí, sí, es de hecho era como la forma de dividirlo, ¿no? cuando estaba el pasado y cuando el presente, así de que trae vestido azul, ok. Sí, o de, está en el pantalón, es el otro, lo trae en el tiempo.
Así es. Oye, ahorita estamos hablando de los personajes y de los arcos también. Uno de los personajes que me gustaba mucho y que desde la primera vez que lo vi dije, ay, ojalá y me den también más de este personaje, y al final de cuentas sí nos dieron. ¿Y de qué manera? Es esta, ahorita que me dijiste fuera del aire el nombre, Artemis. ¿Artemis?
Ah, no, es Armistice.
¿Armistice? Uh-huh. La primera vez que salió no se le veía el tatuaje por el tipo de tomas que le hacían al personaje, ¿no? Casi no se le veía el tatuaje.
Sí.
Ella sale en el primer episodio de Westworld con el...
Sí, con este cuate, el Héctor, creo que se llamaba, el de la cicatriz.
Ajá, de la cicatriz, de buen gusto. Para hacerle decir, narrativa que le dijo, oh, hasta te dieron una cicatriz como de muy buen gusto para las chicas. Cuando salen estos dos cuates, llegan al pueblo con los harapes puestos o lo que sean, los ponchos.
Sí, sí, y sí, están acá como viejitos.
O sea, cuando se baja Héctor también se baja Armistice.
Sí.
Y Armistice es la que avienta el montón de rifles y escopetas en el piso y los enrolla y los empieza a disparar. Y sí, que la vi, dije, este personaje se ve así como guapo, pero no guapo Dolores, sino como guapa rebelde, ¿sabes?
Ajá. Sí, pues de hecho era también como te dices, ¿no? La tipo Boba Fett. Que está nomás de fondo disparando, que bien chido.
Que se ve padre, pero no te dicen más de la historia. Y de repente, en un episodio tiene mucho importancia, o sí, importancia para la historia, porque es un, como digamos, de las pistas que está buscando el hombre de negro, ¿no? Uh-huh. Creo que la pista era donde toma agua la serpiente, una cosa así, la pista que estaba buscando él. Ajá. Y se encuentra a Armistice en el río, bañándose en el riachuelo.
Sí. Ya con su tatuaje de serpiente.
Y se ve el tatuaje de la serpiente. Y ya le cuenta la historia que lo está pintando por cada uno de los que mataron a su familia o a sus papás o algo así, ¿no?
Sí, 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 que también es una historia muy chida.
Exacto. Y nunca lo. Y al final de cuentas nunca termina de pintar la cara.
Sí, ¿no?
Nunca encuentra a esa persona.
Y de hecho, cuando ya es que Maeve se quema con Héctor y creo que también con ella para que les pudieran escapar del parque.
Ajá.
Vemos cuando le están pintando el tatuaje. No sé, eso se me hizo chido.
Ah, sí, que se lo están como quemando la piel, ¿no?
Sí, con la maquinita esa de como para las cicatrices.
Exacto. Y eso me dio, te digo, mucho gusto porque dije, ay, nos van a dar más de este personaje que a mí me gustó mucho. Y sí. El episodio final tiene una participación bastante interesante. Me gustó mucho que le dieran como esa relación como de amor, cuates, tipo Thelma y Luis y así.
Ah, sí, sí, sí.
Entre Héctor y Armistice, me gustó mucho.
Sigue conduciendo. Metralletas.
Así es, que al final de cuentas fue más bien como Héctor y Maeve. Pero sí, Armistice también andaba ahí, ¿no? Como de cuates y así, bandoleros y esas cosas.
Sí, aparte, o sea, cuando agarra la metralleta automática y dispara, el rostro de alegría, así.
Con alegría masoquista, así como de...
Sí, me recordó mucho a Rocket, de Guardianes de la Galaxia.
Ajá, así como de ahora sí vamos a armar desmadre.
Ajá. No, y aparte, pues sí, es toda una badass.
Sí, como... no, pero super badass. Cuando está despertando con el... No es Felix, es otro muchachito, ¿no?
Sí, él está, pues está el este depravado que se tiraba a los anfitriones cuando estaban ahí todos cadavéricos. Y otro cuate que le arranca el dedo.
Sí, que le muerden, que lo muerde, ¿no?
Ajá, que le está buscando y sabe qué.
Y me encanta que le da el dedo y hace que se lo trague el otro cuate.
Sí, eso estuvo bien, aparte bien innecesario, ¿no? Así.
¿Por qué? Pero pues qué bueno que lo hicieron.
Sí, sí, pero aparte está bien genial porque está el cuate acá poniéndose su lubricante acá con el Héctor y atrás en el fondo.
Y atrás la golpiza, sí, es cierto.
Sí.
Ay, oh, Dios mío. Esa parte estuvo muy bien, no me acordaba de eso. Toda esa parte, esa secuencia que digamos de... del escape de Maeve, Armistice y Hector, me gustó mucho. Y te acuerdas que cuando platicamos nosotros de qué nos gustaría para el final de temporada de Westworld, lo platicábamos en nuestro episodio antepasado, no me acuerdo qué episodio fue.
Sí.
Que te dije, a mí me gustaría que Maeve escapara, pero en vez de escapar y que saliera, digamos, al mundo normal, llegara al otro parque.
Ajá, sí, sí,
cuando
sí.
Cuando Maeve está corriendo por un pasillo y llega uno que tiene una S y una W, dije, eso que es como de South Wall, así como de otro lado del...
Ajá.
Otra sección del parque, pero cuando abren la puerta y ven los samuráis, dije, ¡no! ¡Lo hicieron!
Yo también me quedé así de, ¡no, man!
Sí, yo dije, ya, o sea, ya, ya, o sea, esto no puede estar mejor.
Sí.
Y me acuerdo que te platiqué de eso, que dije, ¿te imaginas que Mev llegara al otro parque?
Ajá.
Ah, no sabes cómo me volví loco en ese momento. Porque aparte nos ponen a los samuráis peleando, como entrenando o practicando las narrativas y sus acciones y demás.
Sí, sí,
y
sí.
Y dije, no manches, que se meta un templo, que se meta un castillo japonés, me deshago aquí en el asiento.
No, pero aparte, o sea, como le dice, así como, ¿qué pedo con eso? Y el Félix, luego te explico.
Es como de complicado.
Pero sí, le atinaste. Yo la verdad nunca creí que iban a sacar de los demás...
¿Parques?
Parques, digo, al principio ni sabía, pues, porque tú me dijiste. Ajá. Pero sí, estuvo bien genial.
¿Y sabes después que me di cuenta? Ya cuando están corriendo por ese parque, que yo estaba así como en éxtasis, así de ¡no manches! Y un parque de Japón, de la época japonesa, porque eso también es una época que me gusta mucho, la época medieval, sobre todo la feudal y sobre todo el Shogun en Japón y todo ese tipo de cosas.
Sí.
Esa parte de la historia me gusta mucho, pero ya después volviendo a ver como que rápidamente el logotipo ese de la S y la W, ya después caí en cuenta que si lo ves parece un sello japonés o un kanji japonés, así como tipo Dragon Ball.
Órale, eso no me había dado cuenta.
Si te das cuenta, el diseño se ve así como orientalón.
Sí, 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 más redondo, ¿no? Así.
Ah, exacto. No manches, o sea, no, estos güeyes son unos genios.
Sí, estuvo bien chido.
Lo cual me lleva a otro. Ese es un buen segue para mi siguiente punto aquí de nuestra conversación. ¿Qué opinas de Ford? ¿Qué crees que pasa? ¿Qué crees que pasó, pasará o hemos visto el final de Ford?
Pues la verdad, fue de los momentos más inesperados. O sea, cuando estaba al final, como preparándose para mostrar su narrativa, estaba así de ¿qué está haciendo? Y luego cuando empieza a hablar con esta Dolores, sobre que pues en realidad él se había dado cuenta que este Arnold tenía la razón.
Ajá.
Y que fue como, ¿qué va a hacer? Y que le empieza a decir la conciencia es parte de ti, ¿no? Algo así que, bueno, que le da a entender que ella puede liberarse sola.
Así es, ajá.
Y luego cuando ya se levanta en el escenario y dice, pues esta es mi nueva narrativa, y empieza con un homicidio, pero esta vez por voluntad, fue como, no mames. Y luego ya cuando llega Dolores con la pistola por atrás, fue como, no mames. Y luego
dice, ¿no?, que un nuevo villano que va a ser Wyatt, y según tengo entendido, Dolores es la mezcla de esos dos personajes nuevos, ¿no?
Sí, eso también fue como, porque... que este Arnold mezcló la mente de Dolores con la narrativa de Wyatt. Ajá, y sí, que ella fue la que hizo la masacre.
O sea, Wyatt realmente no existe. Wyatt está escrito dentro de Dolores.
Ajá. Entonces, esos fueron los momentos como que más impactantes, ¿no? Y ya al final, cuando está, o sea, literalmente termina con un bang el programa, todos disparándose. Estuvo bien genial.
Y aquí es donde van las siguientes preguntas. Es, ¿crees que Dolores sea un villano en la siguiente temporada?
Pues yo creo que sí. O sea, me gustaría verla acá como la reina de los anfitriones, acá bien loca con su con todo su ejército de anfitriones. Pero ahí sí no sé qué va a pasar, si van a, no sé, intentar salir del parque, o si nomás van a matar a todos y quedarse ahí. Porque si te acuerdas cuando, o sea, otra de las revelaciones es que el escape de Maeve, uh-huh, era parte de su narrativa, que alguien la había cambiado.
Así es, creo que es Ford el que la cambia.
Sí, pero es que estuvo bien raro, porque se supone que el que había hecho los cambios era Arnold.
Ajá.
Pero pues Arnold está muerto. Y el que estaba realizando como la revolución secretamente que descubrimos fue este Ford. Pero en uno de los pasos decía como llegar a tierra, ¿no? Salirse, tomar el tren y llegar a tierra.
Ajá.
Y, indicando que están como, pues como en una isla, no sé. Entonces eso está raro.
Eso, y ahorita quiero regresar a Ford. Ahorita que estás hablando de Maeve. Uh-huh. Yo ya me hacía que dije, ¿a poco Maeve se sale? Dije, o Maeve se sale, toma el tren y llega a tierra firme, o a la tierra, como tú dices. Uh-huh. O realmente se desactiva y se queda congelada y la gente del tren se da cuenta y la saca a seguridad.
Sí, yo creí que iba a explotar. Así.
Ajá, algo así iba a pasar. O sea, como que se derrite por dentro, le da un cortocircuito o algo.
Ajá.
O la otra es la detienen en el tren. O sea, antes de que se suba al tren. Lo que no me esperaba es que cuando se sienta y ve a la señora enfrente de ella con la hija.
Uh-huh.
Eso no me cayó la mente hasta que le platicé a mi hermano, y mi hermano me dijo, no, es que pasó esto, eso. Entonces dije, ay, sí, cierto, qué güey. Si recuerdas, creo que Ford es el que les dice a Dolores cuando están platicando enfrente en la oficina de Arnold, le dice, la única persona que se pone trabas para ser libre eres tú.
Uh-huh.
Y la única forma de hacerlos libres a ustedes es dándoles recuerdos y memorias. Porque si no tienen recuerdos ni memorias, no pueden aprender de sus errores, porque no tienen de qué aprender y no pueden avanzar.
Sí, exactamente. Que era, pues, es como uno de los puntos pues más interesantes, ¿no? Y de los que había tratado casi toda la temporada, de la importancia de la memoria.
Y de los sueños, ¿no? Y de los recuerdos.
Ajá.
Exacto, así como tú dices, de la memoria.
Sí, sí, sí. Y pero también fue como que triste, ¿no? Porque estaba a punto de salir. Ajá. Y regresa, pero, o sea, regresa por el recuerdo de su hija, pero pues ya no es su hija, ¿no? O sea, solo es un androide que le pusieron la narrativa de que era su hija.
Así es, o sea, fue, pero yo al principio me quedé triste porque dije, chale, pues Maeve no se pudo escapar, yo sí quería verla pues libre, ¿no?
Uh-huh.
Pero realmente no iba a ser entonces libre, porque, o sea, sí, pero no, porque si hubiera sido libre, pero hubiera seguido atada a ese recuerdo triste de su hija.
Ajá, no, y aparte, ajá, continúa.
Y el hecho de que haya decidido no salir del tren hacia tierra, sino salir del tren y regresar a buscar a su hija, está aprendiendo y está tomando decisiones por sí misma.
Sí, exactamente, porque aparte si se iba, hubiera cumplido con la narrativa que le pusieron.
Exacto. Y entonces no hubiera, digamos que hubiera o entrado a un loop nuevo o estado como en un pues no hubiera avanzado tanto como ser humano, si le quieres llamar así.
Sí.
Y el hecho de que haya tomado la decisión de decir, sabes qué, voy a regresar a buscar a mi hija, aunque a lo mejor no es mi hija, pero internamente sí tengo el sentimiento de que sí lo es.
Ajá, exactamente.
Eso es lo que, eso también, cuando me dijo eso mi hermano, me dijo, no, pues acuérdate que Ford dijo que la única forma de aprender y de liberarse es teniendo recuerdos y aprender de ellos y de sus errores y de todo ese tipo de cosas. Entonces, el hecho de que Maeve haya regresado quiere decir que ella ya es libre, porque ella tomó su propia decisión de decir, ¿sabes qué? Aunque es la narrativa de que es mi hija y a lo mejor es falsa la historia, yo quiero irla a buscar y quiero rescatarla. Entonces después dije, bueno, ¿sabes qué? No estoy tan enojado de que no se haya salido. Ahora estoy contento porque sé que Maeve es un personaje que ya tiene conciencia propia, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Ya con eso se provoque ya es capaz de tomar sus propias decisiones.
Así es, digamos que ya llegó al centro del laberinto, ¿no? Que al final de cuentas, esa es otra cosa que nos revelaron. El laberinto no es más que la mente de uno mismo, ¿no?
Ajá, exactamente. Y que ay, bueno,
todo es bien así, extraño.
Y aparte solo la mente de los anfitriones, porque los humanos no tenía caso hacerles la prueba.
Exacto, por eso muchas veces le decían al hombre de negro, ¿no? El laberinto no es para usted.
Ajá, porque, exactamente.
Pues, él es una persona pues, consciente, ¿no?
Sí, por eso se enoja cuando ve que era un jueguillo ahí de...
Para niños, exacto.
Ajá, un palero.
Ah, oh, Dios mío. Oye, ahora sí, regresando a Ford, que te preguntaba que si es el último que hemos visto de Ford. Yo espero que no, por dos razones. Una, porque quiero seguir viendo más a Anthony Hopkins en la tele. Lo disfruto tanto.
Ah, ya sé.
Es maravilloso ese güey, porque lo ves en las películas y dices, ay, qué buen actor, como Hannibal o en El Rito o esto y lo otro. Pero cuando lo disfrutas semana a semana, dices, no manches, este es un señor actor.
Sí, pero no manches, aparte con cada episodio mejoraba. Bueno, o sea, como cuando le empezaban a dar más tiempo, dices, no manches, esto sí es una bendición tener a este señor aquí.
Sí, o sea, puedo disfrutar cada fin de semana una hora.
Sí.
No una hora, pero pues no sé, 10 minutos que tenga de tiempo, lo que sea, dices, no manches, este cuento está en nivel.
Un monólogo por episodio.
Lo que te quería preguntar es: esto es como otra teoría que estaba pensando yo el otro día, es. Vimos que Ford muere en el parque, ¿no? Bueno, al parecer Dolores le pone un balazo en la cabeza, ¿no?
Ajá.
Y al parecer Ford muere ahí.
Sí.
Siempre vimos a Ford en su oficina que decía director del parque, ¿no? De Westworld.
Sí.
Mi pregunta es, estoy casi seguro que Ford es un ser humano, es un humano en la serie. Pero si él era el Ford de Westworld, ¿quiere decir que hay un Ford también en Southworld, en el de los samuráis? ¿No?
Wow. Sí, probablemente.
O él era el encargado de todos los parques y por cuestiones de producción y de la historia, para no quemarnos el otro de los samuráis, decidieron decir, ¿sabes qué? La oficina principal del mero mero está en el del viejo este, porque fue el primer parque.
Pues... No sé, es una pregunta muy interesante. Porque habría que ver.
Si él fuera, o sea, ya es como indagar mucho, ¿no? Pero, o a buscarle mucho, pero si él fuera el director de todos los parques, pues en su oficina hubiera tenido como elementos temáticos de cada parque, ¿no? Así como de, ah, pues un casco samurái o, ay, una espada medieval o de los otros parques que pueda haber por ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. Aparte diría así como director general, ¿no? El mero mero.
O sea, que nada más decía director de parques, oficina.
Sí.
Pero del parque ingeniero, o sea, el parque.
¿Cuál? ¿El
parque general?
Ajá.
¿El parque de varios subparques o del parque nada más de Westworld? ¿Y qué dice que en la siguiente temporada nos van a presentar un nuevo Ford con otro nombre, o sea, otro personaje que va a ser dueño del parque de los samuráis? Si es que nos presentan algo del parque de los samuráis, ¿no?
Sí, exacto. Yo creo que sí. Ay, estaría chido.
Yo sé, por favor.
O sea, imagínate que empezara
con los samuráis. Ninjas y esas cosas.
Ajá, que fuera, yo creo que casi mitad de la temporada, ¿no? Ese nuevo parque.
Obviamente, seguramente Lisa Joy y Nolan y JJ y todos están ahí envueltos en escribiendo la historia, han de tener mejores ideas que esa, pero ¿qué tal que Maeve se entera que su hija está ahora en la narrativa de los samuráis?
Ah, estaría chido que tuviera que llevar a todo el ejército, ¿no? A rescatarla.
Exacto, o en vez de rescatarla se infiltra en el parque de los samuráis.
Oh.
Como una, pues igual no gacha porque ella es de color, entonces pues subía a pero como esclava o algo así, ya sabes.
Sí, 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 acá una migrante europea.
Ah, exacto, y entonces ya se empieza a mezclar ahí en la época feudal de Japón y ¡ay, no!
Eso estaría muy chido.
Ahora la otra es si Ford no es humano y mataron nada más a un robot, a un host.
Sí.
A lo mejor podría dar pie a volver a ver a Anthony Hopkins ahora como director del parque, pero de los samuráis.
Sí, o ya de todo, ahora sí que se revele que él es el que maneja todo.
Exacto.
Y
siempre sencillamente tiene como clones de él, bueno, no como clones, pero como hosts de él.
Ajá,
dirigiendo otros
cada parque.
Ajá, sí. Para no arriesgarse a, pues, a que le pasara algo, ¿no?
A que lo maten.
Exacto, entonces.
Sí, porque de hecho, fíjate, también estaba viendo que te acuerdas cuando en el episodio de ¿Cuál puerta?
Ajá.
Está construyendo un anfitrión.
¿Tú crees que haya puesto su memoria en ese anfitrión?
Pues no sé, yo creo, porque nunca vimos quién es. O sea, esa parte la olvidan por completo ya que avanza la historia.
Ah, es verdad. Todo el mundo asumía que podría ser Teresa, ¿no?
Sí, que era lo que yo creía, pero ya cuando vi que al siguiente episodio que hacen que su muerte pareciera un accidente, fue como,
oh. O sea, que Teresa ya no va a volver.
Ajá, sí.
Que también es una pena porque ella se me hacía muy buena actriz, la que la hace de Teresa.
Sí, sí se rifó, pero hasta que le dio un golpe en la cabeza.
De su amante.
Sí, qué triste.
Sí, no inventes, porque fíjate, si volvíamos a la teoría de que Ford es este... fue un host, quiere decir que entonces Dolores aún no se libera por completo. Bueno, sí ya se liberó porque ella disparó a Alfred. Arnold.
Sí.
Pero también sí. Ford nos dice que Arnold hizo que Dolores le disparara a él a través de él mismo, ¿no?
Ajá, entonces, exactamente.
Quiere decir que aún no hemos visto que Dolores se libere por completo.
Sí, o sea, sí.
Si es que Ford es un host, quiere decir que Dolores aún no se libera por completo, ¿no?
Ajá, exactamente. Y si era él, pues sí, ya. Sí, ya se liberó. Y sí. También, pues, no sé, está raro. Estuvo muy bien manejado porque te plantean como Ford que va a ser el malo y al final es casi el bueno.
Sí, eso es exactamente otra cosa que te iba a preguntar. Al final Ford queda como un semihéroe, ¿no? Porque cumple los deseos de Arnold.
Sí, sí, sí. Aparte, estuvo muy chido que así que, o sea, les dice, o sea, Arnold tenía la razón, pero no sabía cómo liberarlos porque les hacía falta sufrir. Fue como que, órale.
Pues sí, no les faltaba sufrir esa parte de aprender de sus errores, ¿no? Que es la única forma en la que tú, como persona, pues tienes, como si sea experiencia, ¿no? Aprendizaje.
Ajá, eso y tiempo, que era lo último que les faltaba, así como para ya en realidad desarrollar su conciencia. Y también otra cosa que me gustó fue como el diseño del set. Uh-huh. Si te pones en el cuarto del mapa, siempre tenía un fondo rojo, ¿no?
Sí, y eso sería así como medio tétrico, ajá. Cool, así como medio torcido, pero cool.
Sí, sí, sí. Y mientras más pasaban, no sé, mientras más episodios pasaban,
ajá,
teníamos más tomas del fondo rojo.
Ajá.
Y en este último episodio, cuando apagan las luces, ya el rojo toma por completo el pasa al primer plano.
Ajá.
Así como para indicar la violencia que ya se estaba desarrollando.
Sí.
Y luego, cuando Ford abre su narrativa ya final, detrás de él hay puros telones rojos.
Ah, eso no me fijé.
Ajá.
Lo voy a volver a ver.
Sí, 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 para así que todavía pues iba a haber más violencia.
Qué chido, ese detalle no lo había visto. Lo que sí me acuerdo es que muchos empleados se quedaban atrapados en el cuarto rojo en el centro de control.
Sí.
Y un efecto que me gustaba mucho es que el centro de control se veía como si con el fondo rojo, el mapa en el centro, y todas las personas que estaban trabajando se veían nada más como siluetas negras.
Uh-huh.
No se veía mucho y se veía muy chido.
Sí, 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 genial.
Ahorita que estamos hablando del centro de control, me gustó. No sé si te quedaste después de los créditos de.
Ah, sí, sí, sí. Cuando esta Armistice continúa con parece ser que ya se habían muerto, ¿no? Porque les
se le atora el brazo en la puerta, ¿no?
Sí, y les echa la mirada de ustedes sigan, yo me sacrifico.
Ajá, y se arranca el brazo.
Sí.
Y se les deja ir a los policías, pero no vemos si ella muere o no. Sí, según yo recuerdo, termina con ella dejándosele ir a los soldados.
Sí, no, de hecho creo que mata a todos, algo así.
No creo si los mata o no.
Pero sí, todo parece indicar que sí, sí queda viva. Pero estuvo bien chido porque yo estaba así todavía procesando que había iniciado ya la como, o sea, procesando todo lo del final y luego también pasa eso de que un buen toque.
Así es. Oye, qué mala onda de Maeve que no dejó escapar a Héctor, ¿no?
No, sí, estuvo bien escuchado.
Que el hombre se quedó así como trabado a la mitad de la puerta, es como de uy, uy.
Sí, pero aparte se. Todavía que le ayuda.
Ajá, fue como okay. De, bueno, es que no podía tener una relación con Héctor porque si no como que se va a ir muy gacho, pero como que se hubiera vuelto un lastre Héctor, ¿no?
Sí, o al menos
para el desarrollo del personaje, creo yo, de Maeve.
Pues sí, o al menos que le hubieran pues hecho a él también más interesante que solo él. Ahora sí que el tipo rudo acá, bandolero.
Pero pues siento que a Hector todavía le faltaban más cosas para estar al nivel de Maeve, ¿se me explicó?
Sí. Sí, pues de hecho hasta le hice, ¿no?, el hombre de negro, así que era como un vil producto, ¿no?
Así, así como,
Así que, nunca me caíste bien.
Ay, Dios mío. ¿Qué cosas? ¿Qué más nos falta aquí por platicar de Westworld? Déjame ver.
Ay, también, dime. Del episodio 9, una de las grandes revelaciones fue que Bernard era en realidad el androide de Arnold.
Ah, pero no hemos mencionado eso, lo tomamos como si yo fuera un hecho. Pero sí, sí, es cierto. Eso yo tampoco me lo esperaba, así como que dije, no, eso y de que... Bueno, ya sabemos que a lo mejor no fue 100% Dolores, pero que Dolores mató a Arnold, ¿no? Que al final...
Ajá, explica. Exactamente.
Ese también fue un buen momento. Yo creo que lo que tiene, por ejemplo, es complicado comparar ambos shows, pero... Lo que tenía Game of Thrones, lo que tiene Game of Thrones es que hay ciertos momentos interesantes en cada episodio, pero ya estamos como acostumbrados a que el 9 es como la gran revelación, ¿no? Como que aquí va a pasar algo grande.
Ajá, sí, sí, sí.
Y en Westworld, episodio tras episodio, la tensión y los momentos y los giros siempre estaban como constantes. Desde el primer episodio en el que termina con Dolores dándole una... aplastando la mosca.
Sí.
Hasta el último que no sabemos o creemos que Ford está muerto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y que me aparte fue, toma conciencia, mande, dime.
Fue como, o sea, cada, porque, o sea, muchos de los twists y eso, así como que William era el hombre de negro y yo, o que Bernard era la versión androide de Arnold.
Ajá.
O sea, sí se, muchos los descubrieron, ¿no?, así de que en Reddit y así, pero cada episodio tenía un buen de giros, así como nadie se esperaba que Ford fuera como... casi bueno.
Uh-huh.
O cuando, por ejemplo, que están Teddy, que llega por Dolores, acá bien héroe de acción, uh-huh, que se la lleva en el caballo y llegan a la playa y le empieza a contar. Y cuando se detienen así y aparece la audiencia, que era al final de lo que fue como, no manches. Estuvo bien, no sé, fue como que... ¿Cuántos más, Westworld? ¿Cuántos más?
Sí, otra parte fue así como de... Ay, chale, también fue parte de su loop.
Ajá, exactamente. Pero aparte cae bien romántico de que... No, pues nunca podremos escapar. La prisión somos nosotros y... Se detienen y todos viéndolos y aplauden. Y todo así.
Como obra de teatro, ¿no?
Ajá.
Sí, no inventes. Ay, Dios mío. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, nada más quería mencionar rápido. La otra vez que platicamos mencionaste que había ciertos momentos de la música del show. Como pequeños toques como el estilo de Game of Thrones. No sé si por los violines o por los chelos.
Sí, sí, sí.
En esos últimos dos episodios sí me percaté más de eso. Sigue siendo muy, muy diferente la música de cada show de Game of Thrones y de Westworld. Pero sí hubo unos dos o tres momentos que dije, esto tiene como toques de Game of Thrones, los violines y la tensión que generan esos instrumentos.
Ajá, como que repite algunas notas.
Sí, me quedé así como de, ya tiene razón, algunas notas están como muy, muy, muy Game of Thrones.
Sí, sí.
Pero aún así, la música es una maravilla también en este show.
Sí, no manches. La del intro y todas las versiones que han compuesto, así como de canciones modernas, pero... con la pianola.
Sí.
Están bien chidas.
Yo sí me voy a quedar con la de Pink and Black, no sé.
Ah, sí,
el
sí.
Momento y la secuencia. De hecho, cuando estaban agarrándose a balazos en el centro de control, donde sea Hector y Armistice.
Ajá.
Dije, estaría genial que pusieran otra vez la de Paint It Black, así como para un
front. Ah, no. Sí.
Dije, si lo hacen así, aquí también yo me colapso un pulmón y me apago. O sea, no puede ser.
Sí, no hubiera estado bien genial.
Ajá, pero pues, bueno, no había piano entonces, pero pues dije así como de fondo o algo así. Dije, ay, hubiera estado increíble.
Sí, porque aparte ahora que lo dices, son muy similares las dos secuencias.
Uh-huh. Se agarran a balazos, empiezan a matar a todo el mundo.
Ajá. Y los tipos con un pésimo tiro.
Ajá, como Stormtroopers. Otra cosa, ajá, que yo creo que ya nunca vamos a saber, pero a mí me dio como curiosidad, es que en el primer episodio, cuando Hector está haciendo la balacera, se acaba la balacera y el cuate este, el fanfarrón que escribió la historia de Héctor, dice, ahora viene el gran speech de nuestro villano, no sé qué.
Ajá, sí.
Y nunca lo da, y así de puta, no acabamos de escuchar el speech de este cuate.
Sí, porque ahí le disparan en el cuello, ¿no? Algo así.
Ajá, un visitante todo gordo y sonso le dice, dispara.
Sí, cierto.
Y en las cosas no me acuerdo qué sucede, no me acuerdo si también le disparan o qué.
Sí, sí, pues creo que de hecho estaba como escrito, ¿no? Para perder.
Ajá, pero según yo estaba escrito que te iba a dar el speech, pero nunca lo da.
Sí.
Porque el cuate, el fanfarrón este que se orina en el centro de control borracho, se dice, ahora viene la parte en que vamos a escuchar el gran speech que le escribía Héctor y nunca lo hemos escuchado.
Sí. Ah, qué frustrante. Ya, se me había olvidado. Ahora.
¿Qué más?
Ojalá le hubiera dado. Sí. Al menos al final, ¿no? Así como que.
Dale el chance, ¿no?
Sí.
Y bueno, como tú dices, al final vemos que está el levantamiento, por así decirlo, de los anfitriones. Y uno de ellos le da un disparo a William, ahora que en versión este hombre de negro.
Ajá.
En el brazo, ¿no? En el otro brazo, porque primero le rompe uno Dolores y luego el otro le da un balazo. Y este, no vemos que lo maten.
Sí, no, de hecho hasta sonríe.
Ajá. Y como sabemos, que ahora sabemos que él es el accionista mayoritario de uno de los accionistas mayoritarios del parque, ¿no? De la empresa esta Delos.
Sí, sí. O sea, sí está. De hecho, me gustó que terminara así esta temporada con su personaje terminara así esta temporada.
Ajá.
Como por fin todo lo que estuvo buscando ya se realizó, porque siempre se quejaba de que no era una pelea justa porque no se podían defender.
Ajá.
Y ya cuando. Sí, ya. Ajá. Cuando sangra y sonríe fue como que, okay. Sí,
lo logré, ¿no? Por
fin. Ajá. Sí.
Y vimos el levantamiento. Ahora, ¿tú crees que Dolores? ¿Qué crees que sea del hombre de negro en la temporada 2?
Pues la verdad me gustaría que continuara, porque al igual que Anthony Hopkins, tener a Ed Harris es muy chido. Uh-huh. Y la verdad, o sea, es súper dedicado, así cuando trabajó en La Roca.
Ah, maravillosa esa.
Exactamente, se pedía que lo trataran así como comandante y, o sea, es muy metódico. Uh-huh. Entonces estaría genial tenerlo de regreso. Me gustaría verlo así como tipo guerrillero acá, ¿no? Viviendo en las sombras y no sé, sería chido.
O sea, muy bueno. A mí me gustaría ver otra vez, te digo, de regreso a Anthony Hopkins, obviamente Ed Harris. Yo creo que es más seguro que veamos a Ed Harris que a Anthony Hopkins.
Sí.
Este Geoffrey Wright, creo que se llama el que es este Bernard.
Uh-huh.
Y a Candace Patton, creo que se llama esta Maeve o algo así.
No, es esta Tandy Newton, ¿no? Algo así.
Tandy Newton, perdón, Candace Patton es otro. Esta Tandy Newton y bueno, esta Evan Rachel Wood, que definitivamente va a estar.
Ajá.
Y me gustaría ver, ¿sabes? También a quién regresa Clementine, como que.
Ah, sí. Sí, cierto.
Me caía muy bien la Clementina, ¿no? Como Medina Santona.
Sí, no, y también. Pero aparte, cuando la dejan así toda lobomotizada, sí, lobomotizada. sí, estaba bien triste, ¿no? Entonces, toda. Ya. Sí,
pobre. Pues a ver qué. Ay, ahora que estaba tío de la segunda temporada, pero solo hay que esperar hasta el 2018.
Sí, pero. El otro día, creo que fue, no sé si fue la semana pasada o la antepasada.
Ajá.
Claro, ya es que HBO tuvo un evento aquí en creo que en la Ciudad de México.
Uh-huh.
Y tuvieron así como presentaron un panel de los episodios y como sus planes para el siguiente año.
Ajá.
Y vi el logo de Westworld.
¿Tú crees que regrese antes?
Ojalá.
Sí, no.
Espero que sí.
Mira, que lo hagan bien y que se tomen.
Pues, ajá, tomen, exactamente.
Que nos van a dar algo como esa temporada o mejor, que es lo que esperamos.
Sí.
Está bien, me puedo aguantar hasta el 2018. Yo creo que tenemos muchas películas para rellenar mientras y Star Wars, obviamente, pero. Ay, pero no manches, o sea, la espera va a estar cañón. Y además me extraña porque creo que el show tenía mucho tiempo en desarrollo. O sea, creo que tardaron como 3-4 años en llevarlo a piloto y a serie.
Sí.
Entonces dije, no manchen, ¿a poco no nos dio tiempo de hacer así como pues algo para la segunda temporada, aunque sean unos 5 o 6 episodios?
Ajá, al menos, no sé, lo como que lo elemental, ¿no?
Ajá, pues era grabar algo, pero no inventes, a ver qué sucede. Yo quiero ver en la segunda temporada a Ford, así literalmente otra vez a Ford, quiero que sea un host.
Sí.
Aunque también ya la gente podría decir así como de, era todos son hosts, qué fácil, no sé qué.
Sí, es término manchado.
Como doble filo, ¿no?
Sí, sí, exactamente, sí. O sea, si lo usan demasiado, se puede volver así como la salida fácil para todo, ¿no? Así que, este tipo es anfitrión también.
Ajá, o la otra que me quedaría un poquito, yo creo que la gente se podría quedar un poquito más tranquila es, sí mataron a Ford, pero transfirió todo al otro, al anfitrión que estaba construyendo cuando mataron a Teresa.
Ajá.
Entonces ahí sí ya lo veo un poquito más creíble.
Sí, sí, sí.
Decir, bueno, entonces Ford ahora es un host, está bien, ok, ya. Por lo menos estoy viendo a Anthony Hopkins un poquito más, ¿no?
Sí, o no sé, que lo traigan al menos con flashbacks, pero que lo traigan de nuevo.
Exacto, aunque se ve que es medio caro, ¿no? Porque se ve increíble la versión en flashback o la versión joven de Anthony Hopkins.
Ah, sí, sí, sí. De hecho, luego por eso medio que lo ponen fuera de foco.
Sí, para porque... ahorrarse ahí unos dólares, ¿no?
Ajá. Sí, pero te digo así, con que sigan manejando así como que múltiples líneas del tiempo.
Uh-huh, exacto.
Así de que, o sea, igual y esto estaba pasando unos años antes de los eventos de la primera temporada, para que no lo tengan que rejuvenecer tanto.
Exacto. O que nos den un vistazo al futuro.
Ah, eso estaría bien chido.
Que ahora estamos viendo el presente y estamos viendo el futuro con Ford. Hicimos, entonces, ¿cómo está vivo Ford?
Ajá.
O algo por... No sé, esos cuates saben lo que hacen, pero algo por ahí espero que hagamos.
Que lo traigan de nuevo. Ese es el punto.
Exacto. Porque, te iba a decir, es garantía, pero este show cualquier cosa es garantía. Cualquier actor está haciendo un gran trabajo y todos son garantía ya.
Sí, no, este el que le hace de Teddy. Que, la neta, sí. O sea, es buen actor, pero siempre le he ido como mal. Sí, lo mataron en X-Men y ya nomás estaba haciendo puras películas de directo a DVD. Y ya, o sea, aquí ya.
Ya dio levantado.
Ya volvió. Ajá.
Exacto. Mira, quiero por favor ver más de Armistice. Por favor, me encanta ese personaje. Parece que está súper guapa.
Sí.
Tiene una actitud súper badass.
Imagínate que le pusieran así como, no sé, un brazo mecánico acá bien chido.
quiero ver más de Armistice. Me cae muy bien Héctor por la actitud que tiene. Obviamente quiero ver qué va a pasar con Maeve y su hija. Quiero que la encuentre quiero que la encuentre y ayude a la hija a escapar del loop.
Sí.
Y que los dos personajes ya tengan como una vida consciente, o sea, libre, que Maeve realmente pueda tener una vida consciente con una hija que realmente sea su hija, aunque no es su hija, pero que...
Ajá, que ya se sienta así como...
Exacto, como una familia completa, ¿no?
Sí, sí, de hecho, fíjate, o sea, yo creo que sería buen final, pero ya para toda la serie, ¿no? Así como Maeve con su hija ya viviendo una vida normal, sería chido.
Y quiero que a Evan Rachel Wood, o sea, a Dolores, la hagan villano o villana.
Sí, que se vuelva ya por fin 100% Wyatt.
Exacto. Y quiero ver más de Jeffrey, ¿qué? ¿Cómo se llama?
Sí, Jeffrey Wright.
Jeffrey Wright. Se me hace muy buen actor también este cuate.
Sí, sí, me gustaría ver así a Bernard, pero ya 100% consciente de que es androide.
Uh-huh.
Y lejos del... Ahora sí, del manto de este Ford. Estaría chido ver qué hace.
Exacto, a ver cómo reprograma a los robots o cómo nos ayuda a escapar del laberinto.
Ajá, y además una de las cosas que estaba leyendo, los creadores dieron como una entrevista, ¿no? Después del final de temporada, y dijeron que pues esta primera había sido todo sobre control, ¿no?
Ajá.
Que era pues casi todo el personaje de Ford, ¿no? Que controlaba a todos, y que la segunda va a ser sobre el caos. Entonces, a ver, va a estar chido, a ver qué pasa.
Lo único, como dice el dicho por ahí, lo único bueno o correcto del caos es que es justo, ¿no? Algo así por ahí decían.
Ah, sí, sí. Como dos caras, ¿no? Creo en...
Ah, sí, cierto.
En The Dark Knight.
Es verdad. Ah, pues ahí es donde lo escuché, creo.
Sí, algo así dice. Pues sería estaría chido.
Sí, ay, va a ser muy buena la segunda temporada. Ojalá llegue antes, por favor. Yo quedé, sí, yo quedé así volado cuando salió lo de Southworld o Samurai World. Dije, no sí, manches que se aventaron a hacer eso. O sea, no.
Sí, pero aparte eso, lo hicieron de la manera correcta, ¿no?
Ajá, o sea, como escapando y pues escapando, pues por alguna razón llegó a otro lado, ¿no? Le dio la a los de seguridad y salió por el otro parque. Porque está en el otro parque, se ve que está como medio independiente, porque todo el mundo se sorprendió de ver al, al, vamos a llamar al cirujano este y a, bueno, a Felix y a Maeve.
Sí, 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 así tú, el de recepción, así como,
ay, le doy un plomazo. Ay, qué cosas. Pues ahí está, no sé si tú quieres agregar algo ahorita que se nos haya olvidado o tengas por ahí otra teoría que quieras compartir con nosotros y con la gente que nos escucha.
Pues de teorías solo, bueno, y también como deseo para la segunda temporada es ver qué le pasó a Charlotte, que era la, la negrita esta que estaba como ya dirigiendo prácticamente el parque.
Ah, que okay, esa me daba como pinta de anfitrión, no sé por qué.
Ajá, o no sé, me gustaría ver qué le pasó. Y también había visto por ahí que se vio una teoría que ella era la, la hija de Arnold. Porque te acuerdas en el en los recuerdos de este Bernard, su hijo se llama Charlie.
Sí.
Y esto es Charlotte. Medio que suena que.
Que realmente no muere, ¿verdad?
Ajá, que hubieran. Pues no, así que hubieran basado sus, sus recuerdos en su hija de verdad, solo que le cambiaron de sexo, ¿no?
Y la historia.
Tenía una hija. Ajá. Este. Y me gustaría que exploraran más eso, a ver. Igual y. No, o sea, es una persona así X, ¿no? Uh-huh. Pero o sea, estaría chido eso y también ver qué le pasó a esta Elsie.
Ah, sí, sí, todavía no sabemos nada de Elsie.
Y a este cuate, el otro Hemsworth.
El militar, este, el Thor Jr., este Luke.
Ajá, que lo desaparecieron ahí.
Es verdad.
Entonces me gustaría ver eso.
Sí, sí, ¿qué va a pasar con él? Si es que tenía relevancia el host que estaba, el anfitrión que estaba haciendo Ford, ¿no? Escondidas.
Sí. Sí, sí.
Y por favor, quiero ver más del mundo samurái.
Sí, 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 en general, digo, con que abran así la segunda temporada.
No manches, no, no, no. Este, yo creo que el año que entra, cuando ya salga Game of Thrones, no, no sé cuándo son los semis, pero yo creo que esta vez Westworld sí va a arrasar con todo, ¿eh?
Sí, no manches, aparte, o sea, de por sí HBO siempre ha dominado.
Ajá.
Ahora más, o sea, ya con Game of Thrones y con Westworld, porque son, o sea, son, no sé, están muy bien hechos.
Esas series, pues hace que fuertes, ¿no?
Sí, 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 o sea, no sé, no te puedes imaginar mejores efectos visuales o mejores actuaciones que la de Anthony Hopkins o mejor cinematografía, la verdad. Sí,
o sea, Peter Dinklage, el este, ¿cómo se llama?
Tyrion.
Actúa re bien, pero Anthony Hopkins está en otro nivel, o sea, no manches.
Sí, sí. Digo, cada monólogo que daba era así como que.
Perfecto. Ajá. Me voló la cabeza. Fue cuando platico así ya rápido, para no seguirnos, porque vamos a quedar aquí como tres horas. Cuando estaba platicando con Dolores en la oficina de Arnold, que le muestra la, la pintura de la creación.
Ah, sí, no manches.
Y le dice, hasta que un doctor la vio y se dio cuenta que realmente no era Dios, sino era una imagen como una silueta del cerebro. Y yo, ¿what?
Yo también me quedé.
Ya cuando vi, por lo menos la que pusieron en la serie, igual está retocada para que sí parezca un cerebro.
Sí.
Porque no he visto la original en un rato. O sea, luego la googleo. Pero sí me quedé así como de, ¿what? Tiene toda la razón.
Sí, no manches, tiene así toda la formita.
Ajá, y así dije, no manches, está bien bueno este show.
Pero sí.
Pues sí, a ver qué nos espera en la segunda temporada. Esperemos que menos de un año, ojalá.
Ojalá. Dedos cruzados.
Ay, sí. Digo muchas veces, es como mi tic. No, se llama muletillas, ¿no?
Muletillas, sí, yo también la tengo.
Bueno, pues si no hay más que más, hay que pasar a nuestra sección de saludos. Ya que hemos terminado esta buena plática de Westworld, que ya me urgía platicar con alguien, porque sí estaba así como de ¿quién habla de Westworld? Que nadie habla de Westworld.
Sí, sí, no.
Mucha pero... gente o va atrasado o igual no conozco gente que vaya al nivel o que sea tan así enajenado como yo.
Sí, no, además, como ya acabó, es como que a discutirlo.
Ah, necesito sacar todo lo que traigo dentro, ¿no? casi digo este. Vamos a pasar a los saludos. Nuestra famosísima sección de saludos. ¿Algo quieres mandar saludos a alguien?
Pues sí, a mis compas, a Daniel, Julián, Beto y Benji. Un saludo.
Diles que nos escuchen.
Sí, ya los ando hostigando, solo que ya todos, como ya son profesionistas y todo. Pero nada, sí. Ahí ya, de hecho, ya tenemos boletos para ir a ver Star Wars.
Ah, excelente. ¿Y también les gusta Westworld? Ponos a ver Westworld, si no.
Sí, no, ahí ando forzándolos.
Evangeliza a la humanidad con Westworld. Este es un show que, como dirían en Batman, no es el show que necesitamos, no es el show que merecemos, pero el que necesitamos, o algo así.
Así es. Y aparte es el que nos merecemos. ¿Eh?
También nos lo merecemos, ¿por qué no? Y oye, si la gente te quiere estoquear y buscar, ¿dónde te encuentran?
Ah, claro que sí, me pueden seguir en Twitter, sí, arriba en @IsaiasLemus, uh-huh. También en Facebook, en la página de Tiempos Modernos, y también pueden checar el blog, que es tiemposmoderno.blogspot.com.
Va que va, y si la gente no lo cachó, pues aquí lo apuntamos abajo en la descripción. Ahí búsquenlo y denle clic y sigan al muchacho. Siempre tiene muy buenas recomendaciones en la semana y buenos artículos de series y demás, y de películas. Me gusta cuando saca los como versus de esta película o esta película o fin de semana de películas de, no sé, de
Gibson, sí, los domingos de doble función.
Exacto, el pasado me gustó porque fueron de Arma Mortal. Y la otra de Good Guys.
Ah, o sea, The Nice Guys.
The Nice Guys, no la acabé de ver, me aburrió, me hartó.
¿Sí?
Sí, no, dije así como de, ay, ya, qué hueva.
No, a mí me gustó un buen. Y de hecho, o sea, Arma Mortal está muy menospreciada.
A mí me encantan las primeras. La 1 y la 2 son muy buenas. Cuando sale, sí. Luego hacemos un programa de Arma Mortal. La
claro.
Cuando sale el de Sudáfrica. El de no creo cómo se llama el actor, pero tiene cara de desgraciado. Que le dice Diplomatic Immunity.
Ah. Just has been reported.
Ah, sí, cierto que siempre dice I'm too old for this shit, Riggs. Esos son muy buenos. Y también el. ¿Quién es el Joe Pesci?
Sí, 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 sí.
They fuck you, they fuck you, they fuck you. Ah, qué buenas películas. Son clásicas de Navidad también, ¿no?
Sí, sí, sí. Todas las de Shane Black son casi en Navidad.
Ajá.
Es especial. Ah, bueno, tenemos la primera de Arma Mortal. Guardo un lugar especial en mi corazón.
Ah, son muy buenas. Luego las voy a volver a ver porque sí me gustan. Antes de que se volviera antisemita, Mel Gibson, son buenas las películas. Oye, estábamos mandando saludos a tus cuates. Ya te pueden encontrar en el blog de Tiempos Modernos.
Así es.
Y yo quiero mandar saludos a un grupo que a unos nuevos amiguitos que acabo de hacer virtualmente en Facebook. Es un grupo bastante bueno, pues si lo quieres checar, de esos grupos que se arman en Facebook de todo tipo de cosas, de fandom, sí. Y demás. Pues, se llama Geeklanders. Entonces, un saludo a la banda de Geeklanders que me dio la oportunidad de meterme al grupo y platicar y conectar ahí de vez en cuando el podcast o el YouTube. Pues, un saludo a todos los que están ahí en ese grupo, que luego suben cosas muy chistosas de cosas, pues obviamente geeks y nerds, figuras coleccionables y luego platican de series y demás. Entonces, está bastante chido el ambiente ahí, pues si lo quieres checar y la gente que nos escucha, pues chéquelos, búsquelos en Facebook como Geek, así de Geek, y Landers como de, pues de tierras, así de Landers, Geeklanders. Y pues también un saludo a Fabiola que nos escucha por ahí en Guadalajara, a todos los cuates de Guadalajara, de hecho, a los de First Resistance, a la banda de Gamora en 6 que está acá en la Ciudad de México, a Orde 66, a todos los que nos siguen en YouTube, a nuestro cuate de Transformers, al buen Lord Jules, que siempre tiene buenas reseñas de figuras de Transformers, y pues a todo el mundo que nos escucha semana a semana, día a día, en cualquier momento, en el baño, en el tráfico. Ojalá les amenicemos sus actividades. Y nos pueden encontrar en facebook.com/bantaradio.mx. El podcast que están escuchando aquí mero es audioboom.com/bantaradio. La página oficial es bantaradio.com y en YouTube, pues nada más escriban bantaradio y ahí salimos. ¿No?
Perfecto.
Y pues nos vemos pronto, mi queridísimo Isaías, para platicar de un especial de Arma Mortal o a ver qué se nos ocurre, ¿no?
Sí, y ya igual y cuando salga el tráiler de Westworld la segunda temporada. Ya que salga Rogue One, ahí luego platicamos.
Claro, ¿por qué no? Pues aquí estamos, aquí es el espacio para ti, para todo el mundo, los que quieran. Si alguien quiere venir a platicar de algún fandom, Star Wars, G.I. Joe, Dragon Ball, lo que quieran, pues mándenme un correo o dejen un comentario y digan, quiero platicar de este, pues venga, en el aire y ahí me instruyen, porque pues yo no soy experto en nada, entonces es bueno conocer diferentes fandoms. ¿Vale?
Perfecto.
Pues muy bien, pues nos estamos escuchando y pues la gente que nos escucha pues sigue siendo nerd y geek, porque pues es lo más cool que pueda haber.
Así es.
Pues nos vemos en otro episodio de aquí de Banta Radio, del podcast. Nos vemos. Bye.
Bye.
There's a myth a lot of us grow up believing that hair loss is just a part of life. It happens. It runs in the family. Once it starts, there's no stopping it. But here's the truth. That's outdated thinking. Scientific understanding of hair loss has advanced in recent years. Today, we have a deeper knowledge of underlying causes, and we've developed science-backed solutions that are both effective and safe. And that's at the very root of Happy Head. Dermatologist-led innovation offering stronger, FDA-approved ingredients that work. But what really sets Happy Head apart is how personalized it is. They don't do one-size-fits-all fixes. You fill out a comprehensive consultation, and their board-certified dermatologists design a formula specifically for your hair loss pattern, goals, and lifestyle. And whether you're early in your journey or more advanced, Happy Head offers targeted options that actually work. Topical treatments, oral capsules, or potent dual-action bundles all delivered directly to you, discreetly and freshly compounded in the U.S. Most people start seeing results in 3 to 6 months. But the real magic? It's sustainable. This isn't just about growing hair, it's about keeping it long-term. So no, hair loss isn't inevitable anymore. Visit happyhead.com and find out what's possible when science, expertise, and personalization come together. Hair happiness starts here.